Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice el título: cuida el tesoro más importante de tu vida. Segunda Corintios capítulo 6 verso 2 dice: Ahora es el momento oportuno. Ahora es el día de la salvación. En este mundo muchas cosas son urgentes. Muchas otras cosas son importantes. Pero hay una sola cosa que es esencial: el cuidado de nuestra alma. Jesús dijo en Mateo 16: ¿hay algo que valga más que tu alma? Como diciendo, no hay nada que valga más. El mismo Jesús dice: ¿habrá algún valor terrenal que compense la pérdida del alma? Muchas personas toman decisiones como si esta vida fuera lo único que tenemos. Sin embargo, la gente no sabe, no advierte, ignora que esta vida es la puerta de entrada a la eternidad, es la antesala a la eternidad. Y que la forma en que nosotros vivamos este breve lapso de tiempo determinará cuál va a ser nuestro estado final. ¿Dónde vamos a ir a parar? ¿Dónde vamos a ir a vivir? ¿Cuál va a ser nuestro hogar definitivo? Y ustedes saben, porque la Biblia lo habla de tapa a tapa, que solamente existen dos lugares posibles donde nosotros vamos a ir a parar. O Él es el cielo junto a Dios, el paraíso junto al Señor, o es un lugar de tormento y que a veces la gente no quiere escuchar, pero que la gente no quiera escuchar no significa que no exista y que la gente va a tener, que la gente que no arregla cuentas con el Señor va a terminar en ese lugar de tormento llamado infierno. Quisiera hacerlos reflexionar. Si alcanzas cada meta que te has propuesto en esta vida, pero pierdes tu alma, ¿de qué te habrá servido? Si logras toda la educación que deseas y ser la persona más exitosa en esta tierra, pero pierdes tu alma, ¿de qué habrá servido? Si logras la posición social, económica y el reconocimiento social que quieres, pero pierdes tu alma, ¿de qué habrá servido? Si disfruta de todos los placeres, diversión, lujos y comodidades que la vida presente te puede dar, pero pierdes tu alma, ¿de qué habrá servido? Entonces, no existe nada, hermanos, no existe nada más importante y urgente que salvar nuestra alma de la eterna condenación. Que nadie piense considerar alguna cosa en esta vida como más importante que nuestra salvación, que la salvación de nuestra alma. Las cosas pasajeras y terrenales no son, mírame a los ojos, no son más importantes que las espirituales y eternas. Isaías capítulo 45 verso 22 dice: vengan a mí y yo los salvaré. En 2 Corintios 6, 2 dice: ahora mismo Dios desea recibirlos. Hoy quiere darles la salvación. No hay nada que sea más urgente. Eso te está queriendo decir. Hoy, ahora, en este momento, la palabra favorita del Señor es ahora. El momento oportuno para la salvación es ahora. La palabra favorita del enemigo es mañana. Pero la Biblia dice: hoy es el momento oportuno. Hoy es el día de gracia. Hoy es el día de salvación. No existe, hermanos, no hay nada más importante en esta vida que primero salvar nuestra alma de la condenación eterna. Cuidado con considerar cualquier otra cosa en esta vida como más importante que nuestra alma. Insisto en lo que Jesús decía. En Mateo 16, 26, en otra traducción, dice: de nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su alma. Insisto, quiero hacerlos reflexionar. Si nosotros alcanzáramos todo lo que este mundo nos propone, nos ofrece, si alcanzáramos el éxito en todas las áreas de la vida, si alcanzáramos el reconocimiento social, si alcanzáramos a disfrutar de todos los placeres que la vida, pero perdiéramos nuestra alma, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve todo lo que hayamos disfrutado acá en esta vida si dentro de un ratito vamos a encontrarnos con la eternidad en un lugar de tormento para siempre? Hermanos, ¿de qué sirve? Por eso no hay nada que sea más importante y más urgente que cuidar nuestra alma, nuestra vida espiritual, salvar nuestra alma de la condenación eterna. Dice Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios, no las cosas de acá abajo, no el reconocimiento social, no el estatus económico, no toda la educación, eso es secundario. Todo eso no nos sirve de nada si nosotros perdemos nuestra alma. Por eso Jesús nos recomienda, dice en Mateo 6, busquen primero el reino de Dios y en segundo lugar, hacer la voluntad de Dios, siempre la obediencia. Y Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. ¿Cuánto están recibiendo esta promesa y esta palabra? Todo lo que necesitamos, hermano, lo tenemos si tenemos a Dios. Si ponemos y nuestra prioridad es Dios y hacer la voluntad de Dios y es la obra del Señor, Dios promete y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios promete suplir todas y cada una de nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben esta palabra? Aleluya, claro. Entonces no tengan miedo, hermanos. Claro que es contracorriente y contracultura. Acá la gente quiere escalar y quiere llegar allá arriba y quiere tener más y más posición, más reconocimiento, más educación. Está lindo, pero primero tenés que preocuparte por tu alma, porque todo esto, no, si alcanzas todo esto y pierdes tu alma, ¿de qué sirve? Por tal motivo, esta es la exhortación, a poner primero a Dios, la obra de Dios y hacer su voluntad. Pablo oraba por sus hijos espirituales, para que supieran escoger siempre lo mejor, las cosas que son excelentes. Hay cosas que son importantes, hay cosas que son buenas, nuestro trabajo, la educación de nuestros hijos, está todo bien, pero hay cosas que son esenciales, como es el cuidado de nuestro cuerpo, como es el cuidado de nuestra vida espiritual, el cuidado de nuestra alma. Escoger siempre lo mejor. Hay cosas que son buenas, pero hay cosas que son mejores, que son excelentes. Y Pablo oraba para que sus hijos siempre supieran escoger lo mejor, lo más excelente. Entonces, tenemos un llamado urgente a reconciliarnos con Dios. ¿Para qué? Para salvarnos del castigo que les espera a todos los malvados. Hay un llamado urgente para todo el mundo a reconciliarnos con Dios para salvarnos, para salvar nuestra alma de la eterna condenación. Pero hay un segundo llamado también, hermanos, y es a reconciliar a otros con Dios, a reconciliarnos con Dios y a reconciliar a otros con Dios. Dice 2 Corintios 5:18, Dios nos ha dado la tarea. Adviertan la misión de la iglesia, adviertan la misión de cada cristiano. La iglesia somos nosotros. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Por eso aquellos primeros cristianos tenían una premura para predicar la palabra. Cuando el apóstol Pablo se convirtió, dice la Biblia, enseguida se puso a predicar a Cristo. ¿Y qué me dicen de aquellos que fueron los primeros discípulos de Jesús? Simón Pedro, Andrés, dice que cuando Jesús los llamó, al instante, subraya, al instante dejaron las redes y lo siguieron. Lo mismo que nosotros, ¿no? Que ponemos a pensar, pedimos un millón, pedimos una confirmación, cuatro confirmaciones, a ver si mañana, si el día sigue, ¿cuándo vamos a salir a predicar, a enseñar y a hacer lo que Dios nos pide? Al instante. Y así sucedió con la primitiva iglesia. Así sucedió con los primeros cristianos. Oh, por favor, adviertan cada día en el templo y casa por casa. Quiere decir que lo que estamos haciendo es bíblico. Estamos imitando el ejemplo nuevo testamentario de la primitiva iglesia, de los primitivos apóstoles. Cada día, hermanos, por eso nuestro anhelo es que la iglesia, el templo, esté abierto todo el día para los necesitados. ¿Cómo puede ser posible tener la farmacia, tener el kiosco 24 horas y la verdulería 24 horas para necesidades físicas y el templo está abierto de vez en cuando, una vez, dos horas a la semana? No, cada día, dice, tenemos que abrir las puertas, cada día tenemos que predicar. ¿Dónde? Acá en el templo, pero casa por casa. Quiere decir que lo que estamos haciendo como iglesia, de salir a sembrar la palabra, de ir al norte, de ir al sur, al este y al oeste, de salir provincia por provincia para tocar la puerta de la casa, para llevar el mensaje bíblico, es lo que Dios nos pidió hacer, es lo que hacían los primeros cristianos. Y si nosotros hacemos lo que Jesús nos mandó hacer, tendremos la aprobación y la bendición de Pa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Reciban esta palabra, esta confirmación de parte de Dios. Porque si alguno tiene alguna duda, ¿qué será lo que tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que hacer lo que Jesús le mandó hacer. Y Jesús nos mandó a predicar. Dice Pablo a Timoteo, predica en tiempo y fuera de tiempo. Cuando conviene y cuando no conviene. Cuando te dan la bienvenida y cuando no te dan la bienvenida. Tenemos que predicar. ¿Y por qué? Porque la gente tiene que oír el mensaje. ¿Cuántos están recibiendo esto? La gente tiene que oír el mensaje. Porque si no oye el mensaje, no va a tener fe para salvación. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es importante que la gente escuche, que la gente tenga la oportunidad de conocer la cura para este mundo en crisis. La cura se llama, ¿cuántos dicen amén? La cura se llama Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, dale gloria a Dios. La salvación de la gente depende de nuestra obediencia al mandamiento de predicar. Por eso tenemos que ser agresivos. Por eso tiene que haber pasión en nuestro corazón. Por eso tiene que haber denuedo. Hermanos, más viajes, más predicación, más casa de oración, más líderes, más predicación por las redes. ¿Por qué? Porque es la predicación. Dios ha decidido de esta manera, mediante la predicación, que la gente alcance la salvación. Que la gente escuche el único mensaje, el mensaje, la buena noticia que puede llevarlos al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que estamos haciendo. Insisto, las cosas terrenales y temporales no son más importantes que las espirituales. Míreme a los ojos. Porque parece que estamos tan enredados y enfocados en las cosas pasajeras de esta vida que nos perdemos el rumbo, que perdemos el norte y que nos hacen despistar y descuidar lo que es más importante. Las cosas terrenales y temporales no son más importantes que las espirituales y eternas. Jesús dijo, busquen el reino de Dios y hacer su voluntad. Lo primero es nuestra vida espiritual, hermano. Tenemos que salvar nuestra alma, reconciliarnos con Dios, salvar nuestra alma del castigo eterno y ayudar a otros para que también salven su alma del castigo eterno. No cometamos el error del rico de la parábola. ¿Se acuerda la historia? Un hombre rico tenía una finca. Llegó un día en el que ya no tuvo lugar donde almacenar más frutos. Por fin se dijo, derribaré mis viejos graneros y construiré otros más grandes, donde pueda guardar todos mis bienes. Después podré decirme a mí mismo, alma mía, ahora que tiene bienes suficientes para muchos años, dedícate a descansar y a pasártelo bien, como piensa la gente. Pero Dios le dijo, eres un necio. Ay, Dios. Esta noche van a pedir tu alma. Ah, ya. ¿Y quién disfrutará de todo el dinero que has acumulado? Es un necio el hombre que atesora riquezas aquí en la tierra, pero no las atesora en el cielo. El pecado más grande de este hombre fue mirar solamente las cosas pasajeras y terrenales. Todo su capital estaba en la tierra. No había hecho ninguna inversión en el cielo. Todas sus inversiones y todo su capital estaba acá abajo. Sus ojos y con frecuencia las preocupaciones por las cosas temporales nos hacen descuidar las que son eternas. Un pastor se encontró con un joven que tenía sueños de grandeza y que él quería alcanzar la cima del éxito, y entonces le preguntó: ¿y qué vas a hacer cuando obtengas tu título? Y bueno, pondré un negocio, voy a empezar a ejercer la profesión. ¿Y qué vas a hacer cuando pongas el negocio? Y bueno, voy a tratar de poner más negocio y de crecer, de escalar. ¿Y qué va a pasar después? Y bueno, pienso que me haré millonario. ¿Y después qué va a pasar? Y bueno, pienso que algún día me haré viejo. ¿Y después? Y bueno, pienso que algún día me voy a morir. ¿Y después? Aterrador final. El que no quiera pensar que hay otra vida después de la muerte se enfrentará a la trágica consecuencia de sufrir en el infierno junto a Satanás y sus demonios. Hermanos, hay otra vida después de la muerte. Esta vida no es todo lo que tenemos, no es solo lo que tenemos, es la preparación. Dios nos dio esta vida para prepararnos para la eternidad. Dios nos dio esta vida para que tomemos una decisión. ¿Dónde vamos a ir a parar? ¿Dónde vamos a ir a vivir? La decisión no la toma Dios, la decisión no la toma el diablo, la decisión la tomamos usted y yo. Y en esta vida. El joven de la parábola nunca se preparó para enfrentar la eternidad. Mientras vivió en la tierra, su única prioridad era hacer dinero. Cualquier parecido con la realidad, pastor. Lo único que le mírame a los ojos. Lo único que le preocupaba a este hombre era prosperar en sus negocios y hacer dinero. Y hay muchas personas que su única prioridad es esa. Dios no encuentra ningún lugar en el corazón de esas personas. Pero Dios solo se ocupa de nosotros si nosotros nos ocupamos de Él, hermanos. La Biblia dice: el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Jesús dijo en Mateo 6, recuerda que tu Padre Celestial sabe lo que necesitas y te lo proporcionará. ¿Cuántos están recibiendo esta promesa, esta palabra? Si le das el primer lugar en tu vida. Es decir, la provisión y Dios suple nuestras necesidades si nosotros colocamos a Dios en el primer lugar de nuestra vida. La promesa es condicional. Dice el Señor en Mateo 6, no acumules tesoros en la tierra, acumula tesoros en el cielo, donde las cosas no pierden valor y donde no hay polilla, ni orín, ni ladrón que puedan corromper, oxidar o robar. Este hombre no había hecho ningún tesoro, como muchas personas acá en la tierra. Tienen muy poquitos tesoros y algunos ninguno en el cielo. Están tan preocupados con las cosas pasajeras y terrenales que se han olvidado de lo más importante, de cuidar su vida espiritual, su relación con Dios y de enviar materiales para una hermosa casa, una hermosa relación con Dios allá en el cielo. Lo único que le preocupa son las cosas terrenales. Dice Colosenses primero. 3:2, preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, esto pasa, pero las que no se ven son eternas. El joven, hermanos, de la parábola se creía muy listo y aprendió, aunque demasiado tarde, que la muerte nos separa de nuestros tesoros terrenales. Aprendió, sí, pero demasiado tarde, hermano, que la muerte nos separa de los tesoros terrenales. ¿Dónde quedan todo ese esfuerzo, todo ese reconocimiento social y dónde queda todo eso que hemos dado nuestra vida para obtenerlo? En el Salmo 49 dice, cuando se mueran no van a llevarse nada. Sus riquezas no los seguirán a la tumba. Eclesiastés 5:15, todos llegamos al final de nuestra vida, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Job 1:21, nada he traído a este mundo, nada me voy a llevar. Primera de Timoteo 6:7, cuando llegamos al mundo no traíamos nada y cuando morimos no nos podemos llevar nada. Salomón, el hombre más rico, dijo en Eclesiastés, después de tantos trabajos, esfuerzos y preocupaciones, ¿qué nos llevamos de este mundo? Nada. Lo peor de todo, hermanos, no es perder aquello que logramos con tanto esfuerzo, sino que perder nuestra alma en el infierno. Eso es lo que no tenemos que perder. Lo más importante es preocuparnos primero por nuestra vida espiritual, asegurarnos un paz en el cielo, preocuparnos por las cosas de Dios en primer lugar, porque todo lo demás quedará. Nos desprenderemos de eso y quedará acá en la tierra. Pero lo que hayamos hecho que sea eterno seguirá con nosotros allá en el cielo. Dice Jesús en Marcos 8, ¿de qué le servirá a un hombre ganar toda la riqueza del mundo si pierde su alma? ¿Acaso hay algo de más valor que el alma? Y por último Jesús dijo, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, pongan su energía en buscar la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Se nos ha concedido este tiempo en esta vida para prepararnos para la eternidad. No tenemos una segunda oportunidad. Después de la muerte no hay oportunidad para salvar nuestra alma. Existe un día específico en el calendario de todos nosotros, hermanos, donde vamos a dejar este mundo y vamos a partir para estar en el lugar donde vamos a pasar la eternidad. ¿Cielo o infierno? ¿Estamos preparados? ¿Nos hemos preparado para eso? ¿Estamos preparándonos para eso? Y esa decisión de dónde vamos a ir a parar, de dónde vamos a ir a vivir, en qué lugar, no la toma ni Dios, ni el diablo, ni nadie, solo nosotros. Por tal motivo, aprovechemos el tiempo sabiamente y comencemos hoy mismo a prepararnos para la eternidad. Por eso la Biblia dice en Hebreos 3, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado y se endurezca contra Dios. Hermanos, dado que estamos a un aliento de la eternidad, debemos resolver el tema de nuestra alma, debemos resolver el tema de nuestro destino, de nuestro estado final, antes de empezar a preocuparnos por chucherías y por tonterías y aún por cosas que podrían ser importantes pero que son temporales y pasajeras. Primero tenemos que resolver lo más importante. Hermanos, ¿cómo vamos a estar preocupados por las cosas de abajo si todavía no resolvimos lo más importante de nuestra vida? Es como querer pintar la casa cuando se está incendiando. No te sirve de nada. Si un demonio tuviera 1,000 mundos a su disposición, los daría gustosamente para evitar el castigo eterno. ¿Ustedes creen que las personas que hoy están en el infierno, esas personas piensan que los que están holgazaneando con su vida y su tiempo acá en la tierra son sabios? El paraíso no está demasiado lleno si tú quieres ir allí y tomar esta decisión. Digan lo que digan. Si pierdes el cielo, el Señor será inocente de tu sangre. Tú mismo habrás labrado tu propia condenación, porque no le podemos echar la culpa a nadie. Porque nadie más tiene la culpa si nosotros vamos a parar a un lugar donde no queremos. Porque nadie más será culpable más que nosotros. Tenemos que empezar a preocuparnos por lo que es más importante y después por las cosas que son pasajeras y terrenales. Pero la gente vive al revés, como si este mundo y si esta vida fuera lo único que tenemos. Vivimos ocupándonos de las cosas pasajeras y de todos los días, pero no tenemos el mismo cuidado con las cosas eternas y la salvación de nuestra alma. La gente vos la ves trabajando de sol a sol, esforzándose por las cosas de acá abajo, pero no lo ves de la misma manera empeñado en su vida espiritual y en su relación con el Señor. ¿Por qué? Porque tienen las prioridades cambiadas. y creen que esta vida es lo único que va a vivir, y creen que acá alcanzando la cima de la popularidad, la cima de del éxito acá en la tierra es todo, hermano. Eso no sirve de nada si perdemos y nos hundimos en el infierno. Aquellas personas que dicen tener toda una vida por delante para pensar en las cosas eternas, Pablo tiene algo que decirles. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Porque algunas personas están haciendo planes y piensan que van a vivir para siempre y nunca están pensando. Dicen mañana, quizá cuando sea viejo. Dice Pablo, ¿cómo pueden hablar así? Ni siquiera saben lo que va a pasar mañana. El tiempo es corto. Bueno, no era Pablo, era el apóstol Santiago, ¿no? El tiempo es corto y pasa rápido. Dice la Biblia en Santiago 4:14, la vida es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se fuma. Es como los lirios de mi casa. Y las flores que aparecen un día, a la noche ya no están. No saben cómo nos hacen reflexionar. Probablemente te lamentes por haber desperdiciado algunos años de vida. La gente por ahí llega a un momento en donde empieza a preocuparse y empieza a decir, ¿qué hice con mi vida? Y bueno, hermano, no podemos estar lamentándonos. Vamos a corregir el rumbo y vamos a ser como Pablo. Vamos a olvidarnos lo que está atrás y vamos a procurar adelante y vamos a enfocarnos en la meta. Vamos a enfocarnos en Dios, a poner la prioridad en Dios y en las cosas del Señor y en la voluntad del Señor. Dejemos de perder tiempo y enfoquémonos en lo que realmente es importante. La única persona que puede condenarnos a las llamas del infierno somos nosotros mismos. No atraigas voluntariamente el castigo sobre tu vida. No te suicides espiritualmente. Ve al cementerio, ve al infierno, diría yo. Ve al infierno como gente que se suicidó. Una lápida, en cada lápida un epitafio que dice, aquí yace uno que se suicidó. No físicamente, sino espiritualmente. Vieron el infierno delante y se tiraron de cabeza. No hicieron caso a las advertencias del Señor a través de su Espíritu Santo. No hicieron caso de las advertencias del Señor a través de sus ministros del Evangelio y se tiraron de cabeza en el infierno. Se suicidaron espiritualmente. No cometas ese error. Dice Proverbios, al final de tu vida estarás triste. Si tan solo no hubiera despreciado las advertencias. Dice, ¿por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instrucciones? Ahora sufro la ruina total. ¿Saben quién dijo eso? ¿Quién escribió eso? El sabio Salomón, que tenía una labia y una sabiduría para predicarle a los demás, pero no se predicó a sí mismo. Y terminó en la ruina total. No hay evidencia de que a Salomón se haya amistado. Lo que parece indicar que él terminó enemistado con el Señor. Lejos de Dios. No seas cruel contigo mismo al dejar morir tu alma en el infierno rechazando a Cristo, el único camino al cielo, autor de la vida y de la resurrección. En esta semana tuvimos un gran impacto, un shock. Buscando en internet descubrimos uno de nuestros compañeros de la universidad. Por supuesto, hacía años que no sabíamos de él. Un muchacho que alcanzó la cima de todo. Si vos lees ahí lo que se leía, la mitad de la página era todos los reconocimientos en su profesión, el éxito, aunque en el plano personal y familiar, fracasos. Pero como esta sociedad nos enseña, no importa, basta que alcancemos la cima del éxito en la profesionalidad y tengamos, no importa, dejamos el tendal, familia, hijos, todo está acá. Y ni hablar de la vida espiritual. El hombre alcanzó la cima de todo. Pero el shock fue muy grande cuando leímos que en el mes de junio, de buenas a primera, tratando de salvar a su novia, sabíamos que estaba casado. Eso te habla de lo que pasó. Se cayó por un ascensor y murió. Y lo primero que nos vino a la mente con Silvia es, ¿y ahora dónde está? Siempre yo les digo lo mismo, ¿y ahora dónde está? Es hora de empezar a recapacitar. ¿Qué es lo más importante? No digo de que nosotros no procuremos escalar y tener más y tener y ser mejor. No digo eso. Digo, lo primero es lo primero. Y este mundo no te va a enseñar, y ninguna universidad y ninguna facultad te va a enseñar que lo primero es lo espiritual. Pero eso es sabiduría. Primero es Dios, es el reino de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Y acá están los padres que están recibiendo un mensaje de parte del Señor para sus hijos, que lo único que hay padres, que lo único que les interesa es lo académico, los grados académicos de sus hijos. Y sacrifican lo espiritual. Y no los traen a la iglesia, no los envían a un campamento, no se esfuerzan para que ellos se ejerciten la disciplina. Lo único que importa es que ellos escalen y terminen y se gradúen. Hermanos, es hora de empezar a pensar qué es lo más importante para nosotros, qué es lo más importante para nuestros hijos, para nuestros nietos. La Biblia nos habla de que aunque alcancemos la cima de todo y perdamos nuestra alma, ¿de qué habrá servido? Si nos hundimos en el infierno, si nos suicidamos espiritualmente, ¿de qué sirve todo lo que podamos haber logrado en esta vida si al fin y al cabo, después de este breve paso por esta tierra, nos vamos a encontrar en un lugar de tormento? Hermanos, lo primero, lo más importante es Dios, hacer su voluntad y la obra del Señor. Y Dios dijo que aquellos que ponen a Dios en primer lugar no iban a ser, dale fuerte, gloria al nombre del Señor. Aleluya.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.